Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Este miércoles vas a conocer detalles de un buen número de puestos de trabajo que tienes a tu disposición. Por un lado, conocerás las claves de 1.400 plazas de gestión procesal y administrativa que acaba de convocar el Ministerio de Justicia. Nos contarán los detalles de estas oposiciones y también de una oferta de empleo para 500 profesores de educación secundaria y de escuelas de idiomas, que en este caso se refieren a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Como todos los miércoles, hablaremos de empleo público con Rosa María Robledano y además le vamos a trasladar la consulta de un oyente que nos la ha formulado a través de las vías de comunicación que a lo largo del programa vais a ir conociendo. Y ya en el mercado laboral privado, también tenemos que comentar que la consultora PricewaterhouseCoopers, ahora para los amigos PwC, tiene previsto contratar a más de 1.100 personas para el curso 2019-2020, muchos de ellos jóvenes sin demasiada experiencia, con lo cual si estás buscando tu primer empleo, tienes que estar muy pendiente de lo que vamos a comentar en los próximos minutos. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de empleo en empresas privadas. Hay que ver la cantidad de profesionales de enfermería que se están buscando en las últimas semanas y que lo reflejamos aquí en nuestro programa, en esta ocasión en la zona de Alcalá de Henares.
Pues sí, van a trabajar en centros de neurorehabilitación. Deberán supervisar y atender a los pacientes, preparar y administrar los medicamentos, tomar la presión sanguínea, colaborar con el equipo médico y otras funciones relacionadas. Y ofrece un contrato estable con jornada completa.
Es la voz de Sofía López, que no la he presentado.
Buenas tardes.
Buenas tardes. 10 vacantes para cajeros en Madrid.
Deben contar con experiencia previa relacionada con el puesto. Las funciones principales son colaborar en el correcto mantenimiento de la tienda, asesorar y atender a los clientes y manejar la caja registradora. Se ofrece la oportunidad de realizar una importante carrera profesional en la empresa, estabilidad y un salario que oscila entre los 12.000 y 18.000 euros brutos anuales.
No, en Madrid capital es...
En Boadilla del Monte, igual que la siguiente. Imagino que es para el mismo supermercado, además.
Sí, porque además de cajeros, entonces están buscando charcuteros.
Sí, necesario tener experiencia previa de entre 2 y 5 años, vocación comercial y habilidades comunicativas. Los candidatos tendrán que atender, asesorar y vender los productos, manejar las herramientas de corte y montar y desmontar los mostradores. Habrá una formación previa sobre el producto, la atención al cliente y técnicas de venta. La jornada es completa y el salario también oscila entre 12.000 y 18.000 euros brutos anuales.
Becarios sí.
Becarios sí.
Es una oferta para becarios con certificado de discapacidad para trabajar en la zona norte de Madrid.
Sí, certificado de grado igual o superior al 33%. Se pide también un nivel de inglés medio y el grado en administración y dirección de empresas. Los aspirantes trabajarán en una cadena de televisión, aprendiendo y dando soporte en distintas tareas administrativas. Se ofrece un contrato en prácticas con jornada completa y un salario que oscila entre los 6.000 y 10.000 euros al año.
Y educadores infantiles madrileños, muy atentos porque en Alemania os están buscando para trabajar en Múnich.
Los requisitos para optar al puesto son estar en posesión de un título profesional de maestro especialista en educación infantil o bien graduado en educación infantil, contar además con un nivel de alemán A2 y estar dispuesto a seguir aprendiendo alemán durante 6 meses para obtener un nivel B2. Se ofrece un contrato laboral indefinido, salario de entre 3.165 y 3.440 euros mensuales y la puesta a disposición de una vivienda durante los primeros 6 meses.
No sé por qué te sonríes cuando he pronunciado en mi perfecto alemán el nombre
Múnich,
de la ciudad, Múnich. Bueno, que en cualquier caso, ya sabes, si te interesa cualquiera de estas ofertas o le puede interesar a alguien de tu entorno, tienes que visitar la página web de Onda Madrid, el apartado destinado a Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 17 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
El miércoles que dedicamos al empleo público aquí en Madrid Trabaja. Rosa María Robledano, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias, bien hallado.
Rosa María Robledano, ya lo sabéis, es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT, colaboradora habitual del programa. Y vamos a aprovechar además para mandarle a Juan José Regatos un enorme abrazo, porque no ha podido estar con nosotros a última hora por un tema familiar, afortunadamente no grave, con lo cual pues le esperamos el miércoles que viene.
Por supuesto, por supuesto. Todos estamos ahí con él, dándole ánimo, que afortunadamente, como dices, no ha sido grave, según nos ha dicho, pero no ha podido estar hoy con nosotros.
Bueno, pues en cualquier caso vamos a ir hablando, que tenemos una consulta de un oyente, luego
está
la
bien,
vamos a resolver.
Está bien. Al final, hace pasito a pasito y tacita a tacita.
Claro, nos
oye,
hace mucha ilusión, porque siempre queremos poner a disposición de vosotros que nos escucháis nuestra dirección de correo electrónico, nuestro WhatsApp para que nos enviéis notas de voz. Y es verdad que se ha centrado mucho las consultas en todo lo que tiene que ver con las prestaciones, con nuestra abogada los lunes, pero también queremos que aquellas personas que tienen alguna duda sobre el trabajo en las administraciones públicas nos la pueda hacer llegar a través de estas vías. Y que, bueno, como tenemos a Rosa y a Juanjo, que son estupendos,
siempre en la medida que se pueda se va a hacer, y si en el momento no se puede dar respuesta, compromiso de que se envía,
hombre,
tras la consulta pertinente.
Pero vamos, casi siempre se lo saben. Es verdad que, hombre, hay veces que son muy rebuscadas, pero
bueno.
Pero bueno, si son sencillitas, si son habituales,
sea lo que se pueda, sí,
lo vamos a responder. Y hoy va a ser el caso, pero si te parece, uh-huh, antes nos vamos a ocupar de esa oferta de empleo para 500 catedráticos de secundaria y de escuelas de idiomas que se había convocado, pero ahora se ha ampliado el plazo. Vamos a hablar de ello.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Y vamos a hablar con Miguel Zurita, que es director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que hay un plazo un poquito superior, ¿no?, para las personas que aspiren a ocupar estos 500 puestos de trabajo de profesores de secundaria y de escuela de idiomas, ¿verdad?
Efectivamente, así hemos sacado una resolución para poder ampliar el plazo y dar más facilidades a los aspirantes.
Porque en este caso estamos hablando, para que no lo confundan los oyentes, de empleo temporal o...
No. Esto es, vamos a ver, es un procedimiento de acceso,
sí,
de funcionarios que ya lo son de los cuerpos de enseñanza secundaria y escuelas oficiales de idiomas, que pueden acceder, cumpliendo una serie de requisitos, o pueden aspirar
a
ser catedráticos de esos mismos cuerpos.
¿Y qué diferencia hay para los que no? Sí, para los que no conocemos la diferencia, es una especie de ascenso, podríamos decir.
Es subir a un cuerpo que está catalogado con un nivel de complemento de destino superior, efectivamente, es un nivel superior dentro de la administración. Dentro de esos cuerpos es el nivel máximo al que pueden aspirar,
bueno,
dentro de sus especialidades.
¿Y qué condiciones deben reunir para aspirar a esos puestos?
pues para aspirar a esos puestos el primer requisito es tener 8 años en el cuerpo y ser de alguna de las especialidades por las que optan a ser catedráticos. Luego, aparte, tienen que reunir otra serie de requisitos, bueno, son hasta 8 requisitos para en general, y uno distinto si aspiran a acceder por turno de discapacidad.
Claro, porque hay también un cupo de reserva, ¿verdad?
Hay un cupo de reserva de un 7%, efectivamente, tenemos previsto.
Y hay un buen número de especialidades, porque, bueno, no le voy a pedir que nos dé la lista, porque está en la web de la Consejería de Educación, si alguno de los oyentes quiere echarle un vistazo, pero es que es muy larga, o sea que hay bastantes posibilidades en distintas especialidades.
Claro, hemos, lógicamente esto, hemos sacado las 500 plazas distribuidas por especialidades en proporción al número de plazas que tenemos de cada uno de esos cuerpos y calculando, restándole los catedráticos que ya existían en cada una de ellas para equilibrar la presencia de cátedras en cada una de ellas y de los departamentos.
Y luego el sistema de selección es un concurso de méritos.
Es un concurso de méritos, efectivamente. Aquí no tienen que hacer prueba, ya pasaron las pruebas técnicas pertinentes para acceder al cuerpo general de profesores de enseñanza secundaria o escuelas oficiales de idiomas, y ahora es un concurso de méritos como está previsto en el reglamento de ingreso, uh-huh, de normativa básica del Estado.
¿Y qué méritos suelen pesar más?
Pues aquí tenemos méritos que están contemplados en los anexos por los puestos, el trabajo desempeñado y los puestos que hayan podido desempeñar, funciones específicas, evaluación voluntaria que pueden pedir, que se hace a través de la inspección, que se ha diseñado un sistema de evaluación para el profesorado muy meticuloso y serio. Luego tienen también, aparte de todo esto, una segunda parte que es, bueno, aquí se han introducido también los cursos que ellos hayan dado. Uh-huh. Luego los cursos de formación es la segunda parte del anexo, que sigue el anexo previsto en el reglamento de ingreso, como decía, que tienen en cuenta los cursos de formación y perfeccionamiento superados por ellos. Yeah. Y luego hay una tercera parte, que son méritos académicos, publicaciones fundamentalmente,
sí, sí,
aparte
sí.
De proyectos que puedan haber participado.
Sí, o sea, se premia, por ejemplo, que hayan investigado o que hayan indagado, ¿no?, en su apartado, en su especialidad.
Claro, vale. Sí, por supuesto, todo eso, como además es lógico, la tutela que hayan hecho, por ejemplo, de profesor, de máster, profesorados en práctica, en fin, todo este tipo de temas que son muy importantes, puesto que van a dirigir la formación de otros aspirantes a ser profesores o profesores en prácticas que ya lo son, lógicamente esa es una tarea muy importante que tiene prioridad el catedrático, como es lógico. Claro. Aparte que la tienen también luego para formar, para ser jefes de departamentos en las especialidades en las que formen parte.
Claro. O sea que sí, que es un proceso que puede interesar a muchísimos profesores de la Comunidad de Madrid que nos puedan estar escuchando. Y es un proceso, ¿se suele presentar mucha gente a este tipo de procesos?
Pues vamos a ver, no es que se suela presentar mucha gente. El último proceso que sacamos para acceso a la cátedra, fue, si no recuerdo mal, en 2001, que se sacaron 316 plazas.
Jolín.
No han vuelto a salir hasta ahora, que hemos sacado 500, y de momento llevamos algo más de 3.000 instancias.
Bueno.
Con la ampliación de plazo y las facilidades que estamos dando, hay un colectivo mayor que puede aspirar a ello potencialmente, con lo cual esperamos que hasta el día que se cumple el plazo pues tengamos más peticiones.
Bueno, entonces, que no haya que esperar 18 años, ¿no?, para la próxima.
No. Esto fue un empeño muy especial del consejero de Educación y un compromiso, y lo hemos cumplido. Además venía, se firmó en el acuerdo sectorial docente, y por supuesto ahora tendrá una continuidad y llegaremos a cumplir esos acuerdos, lógicamente.
Perfecto. Bueno, pues ahí quedan todos los detalles que nos ha proporcionado Miguel Zurita, director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y que se animen más profesores a presentar sus instancias.
Venga, pues nosotros les animamos desde aquí, desde Madrid Trabaja, porque al fin y al cabo de lo que tratamos es de ser útiles, no solamente para quienes quieren acceder a la administración, sino para los que ya están dentro y quieren enterarse de procesos como este. Miguel, gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
18 años para...
Es que es una expresión que puede sonar mal, pero es una vergüenza.
Yo me he quedado loco.
La expectativa,
loco.
Cuando tarda tantos años, dices, al final, ¿cómo se ilusiona, cómo se motiva para que las personas que están ya trabajando, porque ha dicho efectivamente, es un concurso de méritos, hombre, tener que estar esperando 18 años, son 500 plazas, pero dices, ¿y en 18 años solo 500 plazas? ¿Cuántas se han quedado en el camino?
Claro.
O porque se han jubilado. Es que todo, vamos a ver, a mí me parece bien que se hayan convocado 500 plazas más. Yo no digo que no, pero que desde
no
luego
pasar 18 años.
Es que eso es lo que no debe de volver a pasar.
Claro, pues esperemos que sea así. Hay que reconocer que supongo que la administración lo ha hecho porque se ahorra un dinerito, las cosas como son, porque claro, no cobra lo mismo el catedrático que el profesor.
Hombre, hombre.
Y entonces, pues oye, si había 500 catedráticos menos, pues ese dinero que se ahorraban...
Todo tiene su explicación.
En los presupuestos...
Lo que pasa es que no todas se dan públicamente.
No, y además es que, claro, el dinero está bien que se lo ahorren las administraciones, pero en otras cosas que no sea la calidad de la enseñanza.
Nunca creo que nadie me haya oído hablar de despilfarrar el dinero público, pero sí que es cierto que hay que prestar un servicio de calidad y al personal que está trabajando también hay que motivarle. La automotivación sola no existe, porque todos podemos pensar que somos buenos profesionales, pero se agradece que quien está en un escalafón por arriba de alguna forma lo reconozca, o bien directamente un reconocimiento o bien en este caso con posibilidades de poder promocionar.
Y luego fíjate, yo creo que tiene beneficios para la sociedad indudables, porque estábamos hablando que dentro del concurso de méritos se premia, por ejemplo, a aquellos profesionales que han realizado trabajos de investigación, y yo creo que eso al final es beneficioso para toda la sociedad, es decir, que tengamos
es gente
a docentes
preparada,
involucrados,
claro.
Y motivados para que investigar, porque al final saben que como fruto de esa investigación, aparte de los resultados que puedan ser muy satisfactorios en lo personal, van a tener un reconocimiento vía categoría profesional, es también interesante.
Es que esas cualidades también hay que pagarlas.
Claro, evidentemente. En fin, Rosa, enseguida continuamos. Ya llega la consulta. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida atendemos a uno de los oyentes de Madrid Trabaja que tenía dudas y aquí se las vamos a resolver.
Madrid Trabaja en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre que decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
Quiero
buscas tú? Cultura. ¿Qué buscas tú? Política. Entrevistas. ¿Qué buscas tú? Música. Deporte. ¿Qué buscas tú? En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
La nota de voz y nuestro WhatsApp, que ha sido el procedimiento que ha elegido nuestro oyente, que por cierto, Sofía, ¿sabemos el nombre del oyente? No. Que te pide Lourdes que te vayas para el control, por favor. Esto es la radio en directo, la radio sin trampas ni cartón, la radio en la que contamos todo tal y como va sucediendo. De todas formas, si nos ves a través de la web, encima nos pones imágenes y nos pones caras.
También, también.
Y en cualquier caso, estábamos hablando en días atrás, apenas hablamos de las bolsas de empleo. Lo digo porque cuando ha salido esta publicación en algunos blogs de empleo, se ha hablado como de la creación de 500 puestos de trabajo. Y claro, yo decía, pero si las oposiciones para secundaria son el año que viene, ¿cómo se sacan ahora 500 uh-huh. plazas, ¿no? Que era lo que daba la sensación. Por otro lado, dices, bueno, si son temporales, se cubrirán a través de las bolsas de empleo, ¿verdad?
Hombre, normalmente cuando va a empezar el curso es cuando se tira de esas bolsas de interinos. La forma de trabajar y de contratar a los docentes, en este caso, parece a lo mejor hasta rara, porque en un centro escolar donde se necesita cubrir la baja de alguno de los profesores o de las profesoras, este año puede estar una persona y a veces al año que viene pues hay otra, y no necesariamente la que viene a lo mejor es de forma definitiva, y la verdad es que eso a mí
me choca
porque lo llevo oyendo, aunque no sea de ámbito educativo, pero a los compañeros de enseñanza se lo vengo escuchando. Pero me parece lamentable que si hay una persona que puede impartir bien la clase, que ya conoce el centro, que normalmente además los ciclos van de 2 años en 2 años, que tengan que cambiar los alumnos, a mí cuando se dan esas circunstancias me da pena.
Y no es eficiente, ¿no? No parece que sea eficiente.
Yo creo que no. Claro. Porque la persona que llega nueva a un centro de trabajo puede tener experiencia, por supuesto, muchísima, y en la mayoría de los casos se demuestra, pero hasta que se adapta al profesorado que hay, a los alumnos que se encuentra, cómo funciona, cada centro tiene su autonomía y tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, a mí me parece que es poco operativo.
Y cada zona de Madrid es un mundo en cuanto al tipo, por ejemplo, de alumnado que hay, ¿no?
Y gente que aparece aquí, a lo mejor de Granada o de Valladolid o de donde sea, igual que los de Madrid, pueden acabar en otras comunidades autónomas. Entonces, es un poco cambalache a la hora también de poder hacer una proyección de vida.
Bueno, vamos con esa consulta. No sabemos el nombre, no nos dejó el nombre. Es en lo único que falló. En el resto estuvo estupendo, porque nos dejó una nota de voz en el WhatsApp, como tantas veces os hemos pedido.
Hola, buenas tardes. Me llamo Juan, soy de Madrid. Mi duda es si me puedo presentar a dos oposiciones a la vez, puesto que cumpliría requisitos para las de administrativo del Estado y para auxiliar de administrativo, y también para administrativo civil del Estado. Entonces, querría saber si no van a coincidir en fecha, ya que las fechas no están publicadas. Muchas gracias, a ver si me pudierais ayudar.
Gracias, Juan, que lo habías hecho completamente perfecto. Pero claro, no, Sofía no había anotado el nombre de Juan. Bueno, ¿qué le podemos contar, Rosa?
Pues, hombre, por poder presentarse a una oposición, cualquier persona se puede presentar a las oposiciones para las que reúna los requisitos. Eso sin ningún lugar a duda. Y sean de donde sean. Es cierto que a veces, y la experiencia la hemos tenido, pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, cuando han sido las de personal del ámbito de sanidad, han coincidido con fechas en otras, con otras comunidades autónomas. Pues hombre, en ese caso es difícil. Pero si no coinciden fechas, podría hacerlo, reuniendo los requisitos y lo que le pidan. Ahora, las fechas, ¿cuándo van a ser?
De momento,
desconocemos de momento de cada, o sea, cuándo van a ser cada convocatoria.
O sea, que digamos que legalmente, por poderte presentar, te puedes presentar a esas y a otras más en las que cumplan los requisitos. Otra cosa es si coincide o no coinciden las fechas.
Un ingeniero se puede presentar al Ayuntamiento de Madrid a cualquier plaza, aunque no sea de ingeniero, y sea de auxiliar administrativo, reuniendo los requisitos que le pidan. Si hay convocadas plazas de ingeniero, también se va a poder convocar, o sea, también se va a poder presentar. Pongo el ejemplo por si sirve un poco de orientación. Sí. Si reúne los requisitos que le piden en las bases, perfectamente se puede presentar. Otra cosa es que efectivamente si coinciden las fechas, pues lo va a tener difícil por la coincidencia esa. Pero de momento no sabemos, desconocemos la fecha en la que se va a
ser la convocatoria. Me atrevería a decir, porque como son de la misma administración, que en este caso no corresponde, por ejemplo, a comunidades autónomas o administraciones distintas, que sea una del Estado y otra de la comunidad autónoma, yo diría que al ser del Estado no suelen coincidir en diferentes categorías.
Hombre, porque depende del volumen que haya también, tienen que buscar espacios. Claro. Y no siempre hay muchos espacios grandes disponibles, dependiendo también del volumen de opositores que haya.
De cualquier manera, Juan, esperamos haberte aclarado la duda, que yo creo que sí. Y ya sabéis, si no eres Juan y te llamas Antonia, por ejemplo, pues también nos puedes mandar un mensaje al buzón de voz, así con tu voz, que nos lo cuentes bien, porque así nos enteramos mejor, al 628-091-117. 628-091-117. Dicho lo cual, tenemos que hablar de otra convocatoria importante, porque son 1.400 plazas.
Envía tus consultas y ofertas de empleo a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al 628-091-117, 628-091-117.
Ya sabéis que los periodistas redondeamos y yo he dicho 1.400, pero son 1.476, para que sepáis absolutamente todo. Y nos referimos a la convocatoria de las plazas de gestión procesal y administrativa del Ministerio de Justicia. Así que vamos a hablar de ello con Alberto Cabeza, responsable de UGT en el sector de justicia. Alberto, muy buenas.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, me gustaría,
perdona, quiero saludar a Rosa también, que la conozco y es grato oírla.
Hola, Alberto,
que creo que la tienes en tu compañía.
Hombre, sí, aquí la tenemos todos los miércoles, no solamente hoy.
Me alegro.
Oye, Alberto, que fíjate que hablamos en su momento de los problemas que había en la Administración de Justicia por la falta de personal y, hombre, pues estas 1.400 plazas algo ayudarán, ¿no, Alberto?
Sí, sí, es un buen empuje para con el fin que ya firmó UGT en su día, y ahí está Rosa para testificarlo, que para intentar acabar con la grave situación de interinidad que hay en la Administración de Justicia.
Bueno, de interinidad, de retrasos en los procesos, porque al final,
por supuesto,
un técnico de gestión procesal y administrativa, ¿de qué se ocupa, para que lo sepan los oyentes?
A ver, mira, resumidamente te puedo decir que es el segundo escalón de la Administración de Justicia. Estrecho colaborador del letrado, que es el director técnico de la oficina, de lo que es el juzgado, para que la gente lo entienda. Y como estrecho colaborador y segundo nivel, pues es un funcionario al que se le deberían dar cuotas de responsabilidad, impulso, en ayuda y colaboración en los procedimientos, en el impulso del procedimiento, organización del juzgado. Pues es decir, responsabilidad, más responsabilidad y organización de la oficina judicial.
O sea, que son puestos relevantes dentro de cualquier juzgado,
En el diseño, efectivamente. A ver, en el diseño de la ley orgánica del Poder Judicial. Otra cosa que también, Javier, te puedo decir, que en las oficinas judiciales hoy en día, el 90%, y en Madrid, por ejemplo, ninguna está adaptada a lo que es una oficina judicial moderna. Estamos con el diseño de los antiguos juzgados y tribunales.
Ya.
Que bueno, es una pena, por otro lado.
Bueno, no sé si tienen todos los juzgados ordenadores. Hace algunos años no.
Sí, sí. Nos ha llegado tarde, pero nos va llegando la informatización muy deficiente.
Ya.
Falta coordinación, los programas fallan. Se va haciendo a base de parches y eso sí influye de forma directa en la calidad del trabajo que se hace y en la rapidez y agilidad de la respuesta que claro. Se tiene que dar al ciudadano. Eso sí influye de forma directa.
Bueno, Alberto, que hoy te hemos llamado para hablar de las oposiciones. Está bien que conozcamos la realidad, porque ya hemos hablado de ella en otro programa. En este caso, claro, dado el grado de responsabilidad, el principal requisito, por tanto, es que sean titulados universitarios.
Sí, el grado, se exige grado. Grado o lo que eran las antiguas diplomaturas, ingenierías técnicas.
Vale.
Para acceder es un grupo de la administración, sí.
Y luego es importante, porque estamos en una emisora de la Comunidad de Madrid, decir que hay que presentarse por territorios. Es decir, que hay, aunque hablamos de 1.476 plazas, en la Comunidad de Madrid hay 206. Uh-huh. Y si alguien quiere presentarse en otra comunidad, tiene que decirlo expresamente en la solicitud.
Sí, a ver, es un problema porque, a ver, Javier, cierto es que Madrid no es de las que menos convoca, ¿vale?, en gestión. Cataluña creo que recuerda que son 400 y pico, por ahí, bueno, cada una convoca lo que cree conveniente, no lo que necesita.
Perdóname, y el propio ministerio son 347.
Sí, efectivamente, menos todavía. Entonces, vamos a ver, es una triste pena que siendo grupos nacionales el opositor tenga que optar. Yo cuando aprobé en su día, hace 22 años, yo aprobé y el ministerio me yo opté a todas las plazas del Ministerio de Justicia. Y según el número que sacabas, pues te destinaban. ¿Qué pasa ahora? Que tienes que jugártela de alguna manera. Y puede ser que en Madrid no pases el corte y en Cataluña, porque hay más plazas y menos opositores, por ejemplo, el corte sea menor y hubieses podido aprobar. Y eso es una pena. Porque se puede quedar gente en el camino que está preparada, pero se ha presentado por una comunidad autónoma donde el nivel ha sido más alto.
Claro. Es decir, que, por ejemplo, para La Rioja, que solamente hay 3 plazas, pues habrá que tener un nivel
va a ir allí?
Muy alto, ¿no?
Bueno, sí, en teoría sí sobre el papel, pero si se presenta muy poquita gente, a lo mejor el nivel baja, Javier. Porque claro. No va a ir la gente. Si yo llevo 2 años presentándome, no voy a ir a La Rioja a presentarme. Si llevo 2 años preparándome la oposición, porque solo son 3 plazas.
Claro. Las posibilidades se reducen notablemente.
Claro,
¿no?
Entonces, yo creo que eso debería alguna vez abordarse para que fuese uniforme el corte y el uniforme el criterio.
Bueno.
Pero bueno, el Madrid por de pronto es un buen impulso y entonces, bueno, son 200 y pico plazas que, bueno, que dentro de lo que veníamos observando estos últimos años, pues oye, de alguna manera se contribuirá con esas 200 a rebajar la precariedad y la temporalidad, que es importante.
Bueno, y lo que interesa también a aquellas personas que se puedan plantear presentarse, el proceso de selección es muy duro, porque...
Duro en el sentido de que estamos hablando de 1 a 2, y para gente titulada. Entonces, bueno, a ver, son 3 ejercicios eliminatorios. Lo que sí que es cierto que este año, gracias a los acuerdos que se han llegado a UGT con el Ministerio de Justicia y la Administración Pública, al ser concurso oposición va a dar opción y digamos de alguna manera facilitar que bueno que siempre hay que estudiar al personal interino que está a poder conseguir una plaza
ya.
Porque va a ser por concurso oposición, entonces los requisitos sí que es cierto que han bajado, es decir, hemos conseguido, o sea, en las negociaciones que el primer ejercicio a partir de un 60 sobre 100 se pueda pasar
claro.
Al segundo, cosa que antes los cortes eran altísimos
ya.
Entonces, bueno, son 3 ejercicios eliminatorios, se han rebajado las condiciones para que pueda llegar más gente al concurso, a la fase de concurso, que es donde se van a valorar la experiencia y los méritos y titulaciones y conocimientos, ¿vale?
Ya. Sí, entiendo, porque además supongo que es también un proceso de consolidación, ¿no?, de trabajo temporal dentro de la administración.
Sí, pero hay que tener cuidado con el tema de la consolidación porque, a ver... El problema con la terminología hay que tener cuidado, porque no es consolidar a las personas, se consolidan plazas y luego se le da a la persona que lo gane. Sí que es cierto que al ser concurso oposición hay muchas personas que esperemos que ya están en la administración de forma interina, puedan llegar a sacar su plaza, que no es la que tienen, pero sí una de las plazas que se convocan.
Bueno, ya sabes, y lo sabe Rosa, ¿verdad?, que lo hemos comentado aquí, la polémica que siempre hay, ¿no?, que con los que no son interinos, que dicen, sí, ¿por qué hay que premiar a
sí, a bueno, personas? Premiar, vamos a ver, siempre yo creo que hay que valorar, y perdona Rosa que te haya interrumpido, yo creo que siempre hay que valorar también el bagaje de las personas, no exclusivamente, pero no pasa nada porque se valore la experiencia, hay que demostrar la capacidad que superar el examen.
Efectivamente, la persona que está trabajando va a tener ese plus, pero tiene ese plus si aprueba.
Claro,
si no aprueba, no puede llevar 20 años trabajando que no le va a servir de nada.
Claro, efectivamente, hay que pasar el examen, que es lo justo. Bueno, y lo que dice el Tribunal Constitucional, como bien sabe Rosa.
Bueno, yo te digo que de todas formas, yo me pongo, y lo sabe Rosa muchas veces, en la piel del diablo, ¿no? Y también te digo que aquí hemos comentado en muchas oportunidades y en los últimos tiempos, encima con bastante pesadez incluso, que hay que cambiar los procesos de selección dentro de la administración para comprobar a lo mejor otro tipo de cualidades que no se miden en los exámenes que se convocan. Entonces yo creo que también personas que ya han trabajado en la administración, pues ese proceso de selección, esas otras cualidades, pues también digamos que las tienen en la mayoría de los casos demostradas.
Hay mucho que hacer en el tema de selección de personal, Javier, muchísimo, muchísimo. Estamos con sistemas de hace décadas y décadas. Entonces, esos selectivos, esto no se ha inventado ahora, viene ya inventado hace mucho tiempo, pero hay que adaptarlo siempre. Se requiere otro tipo de cosas. Yeah. Yo, por ejemplo, yo te he hecho a faltar que en la Administración de Justicia a los responsables de las oficinas judiciales no se les exige ni siquiera mínimos conocimientos en dirección de equipos.
Ya, yeah, claro.
En gestión de personal.
Claro.
Un letrado de Administración de Justicia dirige, ahora es un juzgado, 11 personas, 20, 15, pero en un futuro serán servicios comunes grandes. Y no se les exige ningún tema de su posición. Gestión de personal, gestión de equipos. Al fin y al cabo, tú vas a manejar un grupo de personas. Y claro, se puede saber mucho en derecho. Pero como bien sabrás tú, Javier, vamos, la gestión de personal y la gestión de equipos es fundamental.
Claro.
Para poder llevar bien y dirigir bien a ese equipo.
Bueno, Alberto, en cualquier caso, estamos hablando de oposiciones. ¿Se suele presentar muchísima gente? ¿Eh?
Sí, bueno, a ver, sí se va a presentar, sí, Javier, porque además ten en cuenta que este año al ser concurso oposición y si se cumplen los acuerdos, la gente sabe que la administración se ha puesto a trabajar y quiere reducir la interinidad. Y entonces sí, lo que no ocurría otros años, que es que el personal interino, como sabe, a ver, los compañeros interinos, como sabe que están en bolsas y que normalmente se les llama, pues a lo mejor no tenían esa necesidad de presentarse. Pero ahora ya saben que si es cierto, y parece que se va a ir cumpliendo, van a reducir año tras año la interinidad, ya se tienen que tirar al charco los compañeros y presentarse.
Claro, porque si no, a lo mejor...
Porque se pueden llegar a quedar fuera.
Claro, evidentemente. Pues datos interesantes que nos ha comentado Alberto Cabeza, responsable de UGT en el sector de justicia, sobre estas oposiciones de gestión procesal y administrativa en el Ministerio y en cada una de las comunidades autónomas. Alberto, un abrazo.
Muchísimas gracias por la llamada. Muchas gracias.
A ti por atendernos. Adiós.
Nada, hasta luego. Gracias. Adiós, Rosa.
Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Pues a mí el verano me suena al canto de las chicharras a la hora de la siesta, a las olas rompiendo en la orilla, a un buen libro con fondo de bossa nova, pero sobre todo a lo que me suena es al silencio del despertador a las 6 de la mañana, que es cuando me canta el resto del año.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hablamos de otras convocatorias de empleo público que te pueden interesar. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay 12 plazas de inspectores sanitarios.
Sí, 10 de las plazas son de ingreso libre y 2 están reservadas para promoción interna. Si quieres conseguir una de ellas, deberás tener la licenciatura o el grado en farmacia y superar una fase de oposición y un curso selectivo. Tienes hasta el 25 de julio para enviar tu solicitud.
La Universidad Complutense de Madrid abre otra convocatoria para profesores contratados doctores.
La selección se lleva a cabo mediante una primera prueba de exposición oral que versará sobre su currículum y su proyecto investigador y una segunda prueba también de exposición oral sobre la elección del programa del proyecto ofrecido. El plazo para enviar las solicitudes se abre mañana y permanecerá 10 días hábiles abiertos sin contar con el mes de agosto.
Bueno, en cualquier caso no lo tengo yo tan claro si la Universidad Complutense... Bueno, lo investigaremos. En Guadalix de la Sierra se convocan 3 puestos de auxiliares de administración.
Deben contar con el título de la ESO y se va a seleccionar a los candidatos por medio de una oposición compuesta por un test y un supuesto práctico. El plazo para inscribirte comienza mañana y dura hasta el 9 de septiembre.
Y también en la Universidad Complutense de Madrid hay 2 vacantes en administración y servicios.
Sí, son 2 puestos para personas con discapacidad intelectual que quieran incorporarse a la universidad como técnicos auxiliares de servicios en horario de tarde. El sistema de selección es un concurso oposición libre y el plazo para enviar las solicitudes se abre también mañana.
Mira, todo calentito, que empezamos mañana a poder optar a cualquiera de estas plazas. Y si es tu caso, quieres conocer más detalles de las bases que regulan cada uno de los procesos de selección que te acabamos de comentar, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 17 de julio con estas plazas también de empleo público.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tenemos con nosotros a Rosa María Robledano. Te vamos a dejar un poco de cuartelillo, porque antes de continuar hablando de empleo público aquí y de empleados y empleadas públicos en la Comunidad de Madrid, tenemos una conexión urgente que hacer, porque nos han comentado, hemos leído, que la consultora, antes se llamaban PricewaterhouseCoopers, ahora yo creo que lo han simplificado y es PwC. Lo que pasa es que en la radio lo de las siglas queda un poco mal. Gemma Moral, responsable de capital humano de esta empresa, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
¿Seguís siendo Pricewaterhouse o lo habéis simplificado en las iniciales?
Lo has dicho muy bien, somos PwC,
vale.
Es mucho más sencillo que un nombre tan largo. Como
sí, lo que pasa es que en la radio ya sabes que es que queda fatal lo de las siglas, salvo sí. Cuando tienen alguna vocal por medio que nos permite convertirlo en palabra.
Completamente, suena muy raro.
Pero bueno, pero en cualquier caso, sabemos todos de qué empresa estamos hablando. Y estamos, podemos confirmar que vais a incorporar en los próximos meses a 1.100 uh-huh. profesionales, ¿no?
Correcto, así es. Sí, sí. Incorporamos, nuestro ejercicio fiscal ha empezado ahora, el 1 de julio, y tenemos planificadas 1.100 contrataciones
bueno,
para todas nuestras áreas de negocio, vamos.
Y hay que decir que, en concreto, tenéis previsto la incorporación de recién titulados universitarios, uh-huh. que esto ya es un proceso que casi tenéis culminado, que ya lo que queda es que se incorporen, ¿no?
Eso es, sí, sí. Vamos a incorporar unos 650 recién licenciados. Se incorporan algunos, empiezan bueno con alguna formación en julio, la mayoría empezarán en septiembre y octubre. Y sí, sí, la idea es recién titulados y bueno, año a año solemos incorporar un número similar, ¿no?
Esto es interesante porque, hombre, seguramente alguien nos está escuchando y dice, hombre, ya no llego para este año, ¿no? Pero es habitual que en PwC hagáis este tipo de procesos de selección cada año.
Sí, sí, sí. Esto ya para, efectivamente, para el próximo ejercicio. Y cualquiera que esté interesado puede entrar en nuestra página web, en la zona de ofertas de trabajo. Todos los años solemos incorporar unos 600 en toda España. Es importante que el 70% suele ser en Madrid, o sea que es un porcentaje bastante alto. Y el proceso de selección son un poquito largos, ¿no? Con lo que si cualquiera que esté interesado, sí sería bueno pues que nos visite y que vaya pues colgando el currículum. Luego hay todo tipo de pruebas y vamos, se intensifican al final, pero allá por abril o mayo tenemos cerrado básicamente las incorporaciones.
Bueno, hay que decir que habéis recibido 16.000 candidaturas, que no está nada mal, ¿eh?
Sí, sí, recibimos 16.000 currícula y bueno, es verdad que es de todo tipo de universidades por España y gente joven, ¿no? Entre 22, 25 años. Pero vamos, insisto que en Madrid es un porcentaje muy alto. Y más o menos ese número de currículas suele ser, ¿eh?
Suele coincidir el número de candidatos con, o sea, la proporción, digamos, de candidatos sí. madrileños con la proporción de plazas que soléis tener.
No, normalmente sí. Sí, porque al final, bueno, pues nuestra oficina principal está en Madrid, estamos en 21 geografías. Pero bueno, claro. Para nuevos jóvenes.
Cuéntanos, Gema, ¿qué especialidades, sobre todo, pueden interesarse en trabajar con vosotros?
Sí, sí, además está evolucionando. O sea, es verdad que tradicionalmente nuestras titulaciones eran muy ligadas al mundo empresarial, ¿no? Económicas, derecho, doble grado, ¿sabe? Pero es verdad que en los últimos años hemos empezado a incorporar gente con otros perfiles, gente con perfil analítico, matemáticos, físicos, es bastante interesante, y bastante gente también con temas tecnológicos, ¿no? Con una formación tecnológica, ingeniería, informática, básicamente. Yo creo que es una evolución muy habitual, cada vez más, pues hombre, pesan más y sabéis, yo creo que todos queremos, ¿no? Estos perfiles STEM, de sí. ciencias, de tecnología, ingeniería, queremos los mismos y no hay tanta oferta, ¿no? Yo creo que hay mucha más demanda, con lo que ahí es el reto para esos perfiles es que, bueno, van a ser muy demandados y tenemos mucho interés porque han evolucionado muchos nuestros negocios, ¿no? La auditoría, la consultoría. Sí. Incluso el asesoramiento jurídico, ¿no?
Bueno, y es un reto, Gema, también para los responsables que tenéis que captar talento, ¿no? Porque aquí hay una competencia durísima.
Durísima, durísima. Sí, al final, pues todos, hay una cosa, ¿no? Que hablamos que es el employer branding, ¿no? Todos sí. queremos tener la mejor marca como empleador, nos movemos mucho, pero es verdad que tú ves año a año tus competidores innovando y tú misma, ¿no? Teniendo que decir, oye, ¿y cómo llego a este perfil y cómo me selecciona a mí y no a otros, ¿no? Sabiendo claro. que además esos perfiles no están tan acostumbrados al mundo de la consultoría, sino a lo mejor son perfiles mucho más con otro tipo de marcas, ¿no? Que tienen en su mente, ¿no? Y entonces tenemos que hacernos marca y luego ofrecerles algo interesante, claro.
Y hacer casi un esfuerzo pedagógico, ¿no? Para explicarles el tipo de trabajo que desarrollan en empresas como
sí,
la vuestra.
Sí, sí, sí. Vamos a foros e incluso vamos a veces a clases y a universidades a explicar, oye, ¿cómo sería un día, ¿no?, de tu trabajo en una firma sí. como la nuestra y en algún programa
de,
incluso...
De un físico, por ejemplo, ¿no? Una
sí,
física.
Sí, un físico. ¿Qué hace un físico en un proyecto de estrategia, ¿no? Pues,
claro.
Pues hace muchas cosas, es muy interesante.
Bueno, pues es interesantísimo lo que nos cuentas. Algún día, Gema, te tenemos que invitar para que nos lo cuentes esto en el estudio, ya al margen de estas oportunidades tan interesantes que estamos relatando, pero si nos sirve un poco pues para testar ahora mismo, digamos, uh-huh. los esfuerzos que hay que hacer por parte de las empresas para atraer a talentos en diferentes áreas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno,
es.
Hablábamos de recién titulados, pero luego aparte tenéis uh-huh. previsto otros 450 profesionales sí. ya con experiencia.
Sí, sí, claro. O sea, nosotros yo creo que es muy interesante también en determinados negocios o en determinadas unidades incorporar también gente con experiencia, ¿no? Que te trae pues unas formaciones distintas, unas experiencias profesionales distintas y que a veces te refrescan, ¿no? Un poco la plantilla y viene muy bien, ¿no? Y yo creo que sobre todo temas a lo mejor lo que solemos incorporar es profesionales que no hemos podido desarrollar internamente pero que tienen una especialidad en algo que nos interesa que la han desarrollado fuera y los incorporamos. Yo creo que somos una firma que estamos acostumbrados, nos gusta mucho nuestra cantera y yo creo que eso es básico, ¿no? Y es nuestro el core, ¿no? De nuestro sí. negocio, pero nos gusta también incorporar gente y saber cómo luego esa gente también tiene carrera, ¿no? Es muy importante. En Capital Humano siempre decimos que es mucho más difícil traer a alguien de fuera y darle carrera, ¿no? En general, los perfiles que crecen en tu casa suelen tener una carrera más habitual porque crecen contigo, ¿no? Pero bueno, es muy interesante el incorporar a gente de fuera también.
Gemma, será en vuestra empresa, porque hay muchas donde pasa un poco como los equipos de fútbol.
Al contrario, ¿no?
Los equipos de fútbol, que los que llegan de fuera son muchas veces mejor valorados y tienen más posibilidades de desarrollar una carrera que los que llevan muchos años dentro.
Sí, eso nosotros, hombre, yo creo que es muy de las firmas como la nuestra, ¿no? Nos gusta mucho la cantera, damos una formación tremenda desde que se entra con másteres, con formaciones posgrado, y es verdad que cuando tú miras, cuando incorporas y comparas gente incorporada con experiencia y gente que ha estado contigo, normalmente las carreras son más, yo no diría sencillas, pero sí más claras cuando has estado contigo. O sea, la gente, hay que hacer un esfuerzo especial para incorporar a gente con experiencia. Y eso es un poco algo que nos gusta también hacer, porque creemos que ayuda mucho a los equipos.
En fin, son oportunidades de empleo que a lo largo de este curso que comienza el 1 de julio, en general yo creo que para todas las empresas, ¿no? Porque se cierra un poco el 30 de junio y en este caso para PwC ya sabéis que tienen web de empleo, con lo cual a través de esa web puedes enviar el currículum tanto si eres recién titulado como si eres un profesional o una profesional con experiencia, ¿verdad, Gemma?
Correcto, ambos casos nos gustan.
Muy bien, pues Gemma Moral, responsable de Capital Humano de PwC, muchas gracias.
Fenomenal.
Y te esperamos un día de estos por aquí.
Cuando queráis, Javier, muchas gracias.
Un abrazo.
Me
estaba reflexionando yo y digo, bueno, hablamos de la cantera en la administración, ¿cómo se cuida la cantera?
Pues la cantera, ya estamos en la valoración del tiempo prestado.
Ya, te veía la sonrisilla cuando hablábamos de esto y digo, esto tiene que tener su aplicación de aquella manera en la administración.
Pero la cantera es la gente que lleva trabajando mucho tiempo. La gente que lleva trabajando mucho tiempo, al final volvemos a la misma, es lo que está pasando con el concurso oposición, el reconocimiento al tiempo prestado.
Sí, pero fíjate que estaba comentando algo tan interesante y que vosotros reclamáis también para las personas que trabajan en el ámbito público. Por ejemplo, la formación continua. Hablaba Gemma de esos másteres, esos posgrados que financian a sus trabajadores, ¿no? Pues eso, de todo eso al final la administración debería ir tomando nota, porque es verdad que nos movemos en un mundo de la competencia donde la administración es un empleador más.
La administración se tiene que actualizar también y pues con los medios y los recursos que hoy en día se tienen hay que formar a las plantillas que se tienen. Tú no puedes pretender implantar un programa informático en un centro para atender a la ciudadanía con un servicio concreto y no formar al personal. Eso la administración lo hace, no siempre en las mismas condiciones, pero lo debe de hacer. Sobre todo, tiene que ser consciente de que la gente con la que cuenta tiene que estar preparada y formada. Y la actualización en formación es fundamental e importantísima.
Yo creo que hay cuerpos dentro de la administración que lo tienen un poco más fácil que otros. O sea, me refiero, por ejemplo, tú que procedes del mundo sanitario, digamos que las profesiones sanitarias tienen más tradición de formación continua que a lo mejor otros ámbitos. Pregunto, ¿eh? No lo afirmo.
No necesariamente. Es cierto que en el ámbito de sanidad cambian muchísimo, ¿no? Todo, desde los tratamientos, las tecnologías que se utilizan, eso es fundamental, estar al día. Y bueno, pues también es verdad que ahí también es una vía para reconocer a la gente que está trabajando, darle la formación, pero también coger los talentos nuevos que tienen que entrar para rejuvenecer las plantillas.
Y que no se vayan a Alemania o...
Es que esa es una pena, la inversión que el Estado, digo el Estado en general, está haciendo para formar...
Que nosotros, como sociedad estamos haciendo.
Claro, claro, para que luego al final el beneficio lo van a sacar otros.
Bueno, en cualquier caso hay que decir que yo me refería al tema de sanidad porque sabes que siempre se ha dicho, yo cuando era jovencito, hace ya muchos años, se decía, es que es muy complicado ser médico, ser enfermero, porque tienen que estar estudiando toda la vida, ¿no? Porque
Antes se pinchaba con aguja reutilizable y jeringa de cristal y afortunadamente...
Y en alcohol y...
Y se lavaba a los enfermos con guantes de fregar.
Claro, sin embargo, hay otras profesiones que antes como que parecía que ya empezabas y ya era toda la vida lo mismo y
pero
que
tampoco
va cambiando.
Es así, porque la introducción de la informática y de los medios, los equipos digitales, al final obliga precisamente, no permite el estancarse,
sino que
hay que actualizarse a las condiciones de la sociedad.
Y como nosotros nos actualizamos cada miércoles con las aportaciones que nos hace Rosa María Robledano, desde UGT y todos los invitados que nos acompañan, Juanjo Regatos, que le esperamos la semana que viene. Y en cualquier caso, muchas gracias por haberme acompañado.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene, Rosa.
Hasta la semana que viene.
Nosotros nos marchamos. Ahora ya sabéis que llegan las noticias, que tenemos necesidad de saber qué está pasando en Madrid, España y el mundo. Y después Madrid Directo. Mañana a las 3 te esperamos. Hasta mañana.